Trending de Milcar FM, capítulo 311. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 7 de noviembre y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez y Eduardo Norman. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es simplemente el presentador de este podcast. Comenzamos. Sorprende y no sorprende a la vez. El hecho de que Donald Trump haya ganado las elecciones presidenciales sorprende y no sorprende a la vez. Porque tenemos que reconocer que no nos puede pillar como algo desprevenidos, pese a que a todos a lo mejor, o a, bueno, todos no, porque si ha ganado las elecciones, es evidente que se le ha votado. Para mucha gente puede ser algo como que llene de terror. Mi mujer ha vuelto a llorar, ya lo hizo en las anteriores elecciones en las que ganó Trump. Ella es norteamericana, si acabas de llegar a este podcast, y si no, pues te lo recuerdo, estadounidense, y para ella es una gran pérdida, un gran paso atrás para lo que ella considera la fuerza o lo mejor para su país. No la fuerza, lo mejor para su país. Pero el problema es lo que yo creo que también pasó en aquel momento, en las primeras elecciones que ganó Trump. Y es que no solo las ha ganado Trump, sino que las han ganado los demócratas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los demócratas da la sensación que en aquellos años, y se ha podido más o menos confirmar, lo que querían era quemar a Hillary Clinton, y lo consiguieron. Y parece que ha pasado un poco lo mismo con Kamala Harris, en muchos sentidos. Yo estuve este verano en Estados Unidos y me preocupé por disfrutar de mi verano allí, pero también me preocupé por intentar ver o entender un poco cómo funcionaba la carrera presidencial en un año presidencial. No sabía si me iba a encontrar algo y sí, sí me encontré. Me encontré con bastantes anuncios en la televisión local y estatal de la carrera presidencial. Anuncios bastante agresivos por parte de los republicanos y anuncios especialmente peliculeros por parte de los demócratas. Es un análisis de barra de bar, como acabáis de comprobar por mi concesión o mi conclusión tan pequeña sobre esos anuncios. Y bueno, tampoco he preguntado mucho, ya que no le apetece uno a poner a lo mejor gente incómoda o a lo mejor, no sé cómo culturalmente funciona mucho la política. Supongo que eso también a veces va un poco por barrios, no simplemente por el cambio cultural, sino por otras cosas. En la zona en la que vive mi mujer en Estados Unidos, en Indiana, Indiana es un estado republicano. No es de esos estados que vemos en la televisión, que se disputan y que son los que marcan la diferencia. No, Indiana es un estado republicano y punto. Y conozco a familiares y amigos de mi mujer que son votantes de Trump, votantes convencidos. Y son gente que, bueno, pues que hace su vida, que paga sus impuestos, que son gente, pues voy a decirlo así como muy igualmente de barra de bar, pero como muy normal, que considera que Donald Trump es lo mejor para el país después de Biden y los demócratas. Yo lo que creo es que los demócratas de nuevo han querido perder estas elecciones, han querido quemar a Kamala Harris. La razón, no tengo ni idea, pero es la sensación o el sabor que me queda tras ver un poco cómo ha evolucionado o cómo evolucionó desde el momento en que Kamala Harris se postulaba como candidata. Para muchísimos votantes demócratas, esa decisión por parte del presidente Biden en aquel momento llegaba muy tarde. Entonces, pues esa es la conclusión que yo tengo. Que los republicanos, que Trump, encabezando a los republicanos, no solo ha ganado las elecciones, sino que los demócratas las han querido perder. Esa es mi visión. Pero mucho más extensa, mucho más elaborada, con tintes de análisis internacional, nacional, nuestro, en España, las repercusiones que pueden tener, es lo que nos trae Pedro. Así que os dejo con él y con su intervención. Adelante, compañero. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. El día después, o dos días después, ahí andamos, porque las elecciones en Estados Unidos han sido el martes, pero en realidad hemos conocido los resultados nuestro miércoles, ayer. Los resultados son indiscutibles a estas horas, y ayer a estas horas eran indiscutibles. Bueno, un poquito más tarde se empezaron a hacer indiscutibles. Trump había aventajado a Kamala Harris en, bueno, pues en todos los estados que no son la costa este y la costa oeste, y alguna pequeña excepción como Colorado. Y a última hora de la tarde ya fue muy evidente, y ya pues Trump volvía a la Casa Blanca, volverá en el mes de enero del 2025, tomará posesión para la Casa Blanca después de haber conseguido, pues a las horas en que estoy grabando esto, que son prácticamente ya la tarde-noche del miércoles, 277 votos electorales, que eso significa pues que hace mucho, mucho rato que está por encima de lo necesario. No solamente eso, sino que ha ganado el Senado y ha mantenido la Cámara de Representantes. El Senado ya sabéis que estaba ahí, que bueno, de alguna manera estaba un poco en manos de los demócratas. El contrapeso al gobierno Biden estaba en el Senado, controlado en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas. Cámara de Representantes, que sería algo así como nuestro Congreso de los Diputados, por resumirlo mucho, diputados y diputadas, y Senado, pues no sé si es como nuestro Senado, creo que es más importante, tiene un papel, no como aquí. El caso es que Estados Unidos se vuelve completamente roja, en el sentido que allí tiene el rojo, que es republicana, pero no republicana, sino trumpista. Y esto es importante, creo que es una diferencia muy, muy importante. No ha ganado un candidato republicano, ha ganado Trump. Trump es algo más que un candidato republicano. Para muchos republicanos es un mal necesario, para muchos otros republicanos es algo que no pueden evitar. Muchos trumpistas a lo mejor ni siquiera se arrimarían ni con un palo al Partido Republicano, son gente antisistema, gente muy... bueno, que siente que le ha abandonado la política, y eso es hoy mayoritariamente Estados Unidos. A la hora en que estoy grabando este capítulo, no estoy seguro de si además Trump ha ganado también en votos. Esto es algo que en Estados Unidos no es necesario, como no lo es tampoco en España. Se puede ganar en votos y, sin embargo, por el rollo de las circunscripciones electorales, en el caso de Estados Unidos, por cómo se traslada el voto de cada estado después al propio Congreso de los Estados Unidos, a ese recuento en el Capitolio donde se proclama el presidente, ese evento que los trumpistas, alentados por el presunto criminal Donald Trump y posible nuevo presidente de los Estados Unidos a partir de 2025, esa votación que asaltaron, tan icónica de lo que fue toda una revuelta, casi un golpe de Estado, alentado por Donald Trump. Un Donald Trump que seguro que en esta ocasión, aunque nunca se sabe, porque este es un hombre que llega al paroxismo de lo absurdo y de lo problemático, es un tipo peligroso, es así, es un tipo peligroso, pero yo creo que declarándole ganador no querrá pelear para que le declaren ganador en más sitios de los que ya ha ganado, que son la mayor parte de los estados. El grueso de los Estados Unidos, incluido el muy conservador estado de Alaska, excepto, como digo, pues todo lo que es la costa oeste, es decir, el estado de Washington, no la ciudad, no Washington Distrito Central, sino el estado de Washington, que está pegando con Canadá en la costa oeste, debajo suyo Oregón y debajo suyo la muy maravillosa California. Por el otro lado, bueno, por ahí Colorado también está bien, porque Colorado es un sitio peculiar. No sé si ha ganado los demócratas porque de pronto en el ticket demócrata era el gobernador de Colorado. Creo que no era el gobernador de Colorado, que era de otro estado de estos del medio oeste. Y luego pues la costa este. En la costa este los demócratas se han mantenido fuertes, Nueva York, toda la zona de Nueva Inglaterra, Vermont, más al sur Delaware, más al norte Connecticut, en fin, y otros estados, Maryland, otros estados que están por ahí, por la zona de Nueva Inglaterra, y también algo en el entorno del lago Michigan, pues posiblemente el estado de Illinois o alguno de estos, no lo sé, no lo tengo muy claro. Uno de los estados que podía haberse sumado a la costa este, a la que pertenece, aunque no tiene costa, pero sí pasa el río Delaware, que termina desembocando en el estado, en ese estado que es un pequeño paraíso fiscal, que es Delaware, pero no, Pensilvania, uno de esos estados de los que todos hemos oído hablar, aunque a lo mejor no todo el mundo sabe ubicar en el mapa, finalmente ha caído como tantos otros de esos que se denominaron estados llave o estados clave, cayeron del lado de Donald Trump. Triunfo de Trump, absolutamente imposible de negar, rotundo, y bueno, pues oye, esto es Estados Unidos y esto es lo que han votado los norteamericanos y hay que respetarlo aunque no lo compartamos. Yo quería acabar mi análisis, porque en realidad es lo que le había prometido al director de este podcast, orientando la mirada al exterior. Hacia el exterior hay que pensar que Donald Trump ha prometido aranceles a los productos europeos, aranceles aún mayores a los productos chinos, lo que va a iniciar una guerra arancelaria posiblemente a nivel global. Ya veremos dónde nos lleva esto. ¿Quién y yo me iba a ver a mí mismo defendiendo el tema de la libertad de comercio? Donald Trump ha superado a los ultraliberales, ha ido más allá, es un ultraliberal, es decir, el Bitcoin, lo primero que hizo a primera hora de la mañana, me decía mi querido José Luis Hurtado, a primera hora de la mañana, Donald Trump va a ganar las elecciones, el Bitcoin, la aplicación de N26 me acaba de enviar un aviso de que el Bitcoin ha tenido un repunte del 5% en muy poco espacio de tiempo, una fluctuación alta. Las aplicaciones en donde se puede negociar Bitcoin y este tipo de criptomonedas avisan de este tipo de fluctuaciones. La subida, pues a la hora en que tú estés escuchando esto no sé en qué punto estará, pero habrá sido importante. Porque en el fondo Donald Trump ahora mismo pone en cuestión incluso a la Reserva Federal de Estados Unidos y a todo el entramado liberal que ha controlado la economía, posiblemente desde Bretton Woods, nunca lo digo bien. Bueno, desde que el mundo es mundo, desde que se funda el Fondo Monetario Internacional, desde que se establece los distintos organismos internacionales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, todos los organismos internacionales de cooperación neoliberal, o liberal como poco, que se establecieron pues prácticamente entre la Segunda Guerra Mundial y la crisis del petróleo de los años 70. Todo eso puede ser que no pase nada, pero posiblemente con un Donald Trump que no tiene ni una sola mano atada a la espalda, con el Congreso y el Senado de su lado, pues va a hacer de las suyas. Y alguien podrá pensar, no estás hablando para nada de los derechos reproductivos de las mujeres, no estás hablando para nada del sesgo que puede ir cogiendo la legislación estadounidense en materia reproductiva, en materia de derechos de las mujeres, en materia de diversidad sexual. Bueno, todo eso puede retroceder. Estados Unidos tiene una larga historia de lucha callejera y de protesta ciudadana, me da igual que fuera contra la guerra de Vietnam, o frente a la represión de la población afroamericana, o frente a la represión de la población LGTBIQ+. Posiblemente veamos esta tensión en las calles cuando Donald Trump quiera llevar a cabo sus peores medidas. Al fin y al cabo, los lugares con mayor concentración humana de los Estados Unidos han votado claramente en contra de Trump. Y digamos, las zonas más despobladas y las zonas más rurales son las que han dado su gran apoyo a Donald Trump. También zonas industriales, en donde el desempleo no ha terminado de cubrirse con empleos de calidad. Un Estados Unidos que está claramente en una franca decadencia. Un Estados Unidos que quiere defenderse del mundo, quiere cerrar los ojos y decir aquello de no me ves. poniendo aranceles absolutamente exorbitantes o desorbitados, mejor dicho, a los productos chinos, va a alegar cosas que alegaría la izquierda, como que en China hay dumping social, como que no hay derechos laborales y que se hace una competencia desleal. Ya lo hizo en su anterior mandato y lo volverá a hacer. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa en ese sentido. La guerra de Ucrania va a perder, a un socio importantísimo. Posiblemente Donald Trump establezca lazos con su, no sabemos si amigo o secuestrador, Vladimir Putin. Y por lo tanto, pues entiendo que no es la mejor noticia en Ucrania, en la ocupada Ucrania o casi ocupada Ucrania. Tampoco podemos esperar nada de él respecto al genocidio de Palestina. Recordemos que Donald Trump fue el presidente que estableció la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, rompiendo una convención internacional, algo compartido por todos los países, que es la no utilización de Jerusalén o el no reconocimiento implícito de Jerusalén como capital de Israel, sino ubicar las embajadas en Tel Aviv, permitiendo así que Jerusalén pueda en un futuro formar parte de una solución al problema israelo-palestino. No se puede esperar nada de él. Si no lo ha hecho Biden, desde luego no va a ser Donald Trump el que se oponga a un primo suyo, como es el presidente sionista de Israel. Ha amenazado con abandonar la OTAN, o al menos con apenas invertir dinero en su participación en la OTAN, alegando, posiblemente en este caso con razón, que Estados Unidos no puede ser la policía del mundo y que por lo tanto a Europa le toca apoquinar y hacerse más fuerte desde el punto de vista defensivo, sin contar con los Estados Unidos. Ahora bien, si Estados Unidos sale de la OTAN, será un fenómeno muy peculiar. Incluso con el final de la Guerra Fría no tenía sentido que se produjera una disolución de la OTAN, y a la vista está que esto ha sido así. Y os lo digo yo, que con 5 días después de haber cumplido los 18 años voté en contra de la entrada de España en la OTAN. Pero la realidad actualmente es que la OTAN es todo un escudo frente a un fanatismo nacionalista muy peligroso como es el de Vladimir Putin en Rusia. Hacia el exterior, desde el punto de vista de la seguridad internacional, desde el punto de vista de la solidaridad en cuanto a las políticas de defensa y en cuanto al exterior también desde el punto de vista de la política arancelaria y de la política económica en su conjunto, esperan tiempos muy curiosos. Que nadie se asuste, las bolsas europeas seguramente, cuando escuches esto, a lo largo del día de ayer habrán producido bajadas importantes, habrán reaccionado, habrán subido aquellos productos que tienen menos regulación, como todo el tema de las criptomonedas, y bueno, pues se va a tambalear de alguna manera el sistema económico neoliberal o liberal que se ha ido estableciendo en estos últimos años, porque ha llegado un señor que no cree en su propio Banco Central, que desde luego abomina por completo de las regulaciones que desde la Unión Europea se dan a una serie de cosas y que va a entrar en una guerra comercial con China y con Estados Unidos y con Europa. Con Europa, que es una potencia de medio pelo, pues yo creo que finalmente llegará a algún tipo de acuerdo. Con China posiblemente la lucha sea más encarnizada, y es la lucha de un gigante que va a dominar el mundo, China, frente a un gigante que está dejando de dominar el mundo y que posiblemente con Donald Trump, pienso, se va a encerrar más en sí mismo y marcará el comienzo del final de la hegemonía de Estados Unidos como uno de los países clave, como el país clave desde el final de la Segunda Guerra Mundial y posiblemente desde antes a la hora de establecer las políticas a nivel internacional. Por lo tanto, sentimientos muy curiosos. No quería que ganara Trump. Trump ha ganado. A lo mejor el mundo termina por reventar por algún sitio y tenemos que buscar fórmulas alternativas para evitar, para luchar y para intentar conseguir que otros populistas como él no lleguen al poder y no practiquen eso de las soluciones sencillas a los problemas complejos. Que Dios reparta suerte. Muchas gracias por tu tiempo. Te dejo con el resto del equipo Trending y hasta un próximo capítulo.
Imágenes realmente espantosas. Vídeos y vídeos y fotos y más fotos y más vídeos, transmisiones en directo. Las redes sociales nos permiten poder vivir cosas, pues eso, en el momento, en directo. Y todo lo que ha ido ocurriendo tras el paso de la Dana y su destrucción ha sido realmente increíble. Increíble desde un punto de vista muy negativo. Más o menos, casi todo el mundo puede coincidir que ciertos organismos actuaron tarde o llegaron tarde. La población se ha movilizado en muchos sentidos casi como organizándose sola, entre comillas, es decir, sin las instituciones. Ya hace muchas veces, o desde que utilizo ese micrófono para hablar en este podcast, pienso que la clase política ha perdido toda educación y que está como muy alejada de la realidad. Situaciones como esta lo demuestran. Y me da igual que sean los dirigentes del PP o del PSOE o lo que sea. La gente está increíblemente decepcionada. Porque una de las cosas que decía Yolanda Díaz referente a que Trump ganara las elecciones era que utilizaba una expresión que se me ha quedado un poco grabada y decía algo así como para los que creemos que la política ayuda a las personas. ¿La política ha ayudado a las personas que están afectadas por la Dana en estos momentos? Es una pregunta de difícil respuesta. Porque podríamos decir, en rasgos generales, que sí, porque al final pues, las cosas han llegado. Pero a todos se nos queda también esa respuesta pseudo espontánea por parte de la gente de alrededores, la gente de lejos que se ha desplazado, que ha realizado sus donaciones. Yo tengo familiares y amigos conocidos que han sido afectados. Incluso tengo un caso de un fallecido cercano. No muy cercano, pero sí una persona que conozco que ha perdido un familiar en esta catástrofe. Todo esto ha tenido siempre un tinte politizado. Se habla de no politizar ciertas cosas, pero los políticos no nos lo permiten al final. Es curioso cómo ellos piden que no se haga precisamente lo que ellos están haciendo. Sea como fuere, Eduardo nos va a acercar, quizá a lo mejor desde un punto de vista más sosegado que el mío, menos indignado, o quizá no, o quizá todo lo contrario, más indignado que el mío, el cómo se ha gestionado, cómo se está gestionando, y esa repercusión, esa vivencia en redes sociales de todo lo que tiene, todo lo que ha acontecido, todo lo que ha ido alrededor de esta destrucción y de este dolor que ha acompañado una catástrofe climática de estas dimensiones. Os dejo con él. Muchísimas gracias, Eduardo. Adelante, compañero.
Hoy me debatía para mi intervención entre dos temas. Por una parte, hablar de la Dana y por otra de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Como intuyo que el señor Trump nos va a dar mucho que hablar durante los próximos 4 años, creo que voy a ir con el tema de la Dana, porque me parece que es algo que en España nos tiene que hacer reflexionar. Por varias cosas. Por la gestión que ha habido por parte de la Generalitat Valenciana. Retrasos en la notificación del riesgo. Retrasos en las asistencias. Un caos administrativo a la hora de, o por lo menos, organizativo. A la hora de llevar los recursos a donde tienen que llegar. Y también un uso poco afortunado de los medios de comunicación, etcétera, por parte del gobierno de la Generalitat. Ha habido, por ejemplo, declaraciones de una de las consejeras diciendo que lo que tenía que hacer la gente es quedarse en casa. Los familiares de los afectados tenían que quedarse en casa. Cuando mucha de la gente que ha perdido gente, que ha perdido familiares, uno de los problemas que tenía es que no tenía casa donde quedarse. Todo esto ya en sí nos tiene que hacer reflexionar. Es decir, esto tiene que cambiar. Creo que tiene que cambiar la forma de gestionar las emergencias. No se puede permitir que un gobierno elimine un organismo que se dedica precisamente a la coordinación de emergencias, como hizo la Generalitat cuando llegó al gobierno del señor Mahón y sus socios de Vox. Y que a día de hoy todavía siguen vanagloriándose de esto, ¿no? De que habían eliminado este organismo. Y creo que si ese organismo hubiese seguido existiendo a día de hoy, probablemente todo esto se hubiese... Hombre, quizá, o sea, por lo menos los daños materiales los hubiésemos tenido seguros. Hubiese habido una problemática fuerte en Valencia. Pero no a los niveles en los que se ha llegado. Y sobre todo, la desasistencia que ha tenido la gente en Valencia durante... sobre todo la provincia de Valencia, que es donde más ha afectado durante este incidente, ¿no? Incidente meteorológico que además va a ocurrir más a menudo, porque el problema que tenemos ahora mismo es que esto, sea por el cambio climático o no, ¿vale? Porque hay mucha gente que empezará, es que es la Agenda 2030, no sé qué, y nos quieren meter el cambio climático con un calzador, no sé qué, que eso es parte de lo que voy a comentar también ahora, la reacción de la gente. Ha hecho que... está haciendo que cada vez estos eventos ocurren más a menudo. Otra reflexión que viene a raíz de esto que os estaba diciendo, que quiero hacer, es sobre... Bueno, voy a terminar con lo que estaba diciendo de la organización. Yo creo que debería de haber obligatoriedad por parte de las comunidades autónomas de tener un organismo gestor de emergencias de este tipo. Que no pueda el gobierno de turno eliminar esa institución y que no pueda deshacerse de ella tan fácilmente. Y que esto tenga que estar coordinado a nivel nacional con otro organismo, sea directamente el Ministerio del Interior o un organismo dentro del Ministerio del Interior, que sea quien imponga los protocolos, cuando se avisa, cuando no se avisa, etcétera. Porque, y ahora sí, voy a la segunda parte. Otra cosa que ha fallado aquí es la reacción de la gente. Y lo que quiero decir con la reacción de la gente no me refiero a la gente que se ha ido a ayudar, que eso ha sido maravilloso, ni me refiero tampoco a la gente que en redes sociales, muchos influencers, por ejemplo, se han dedicado a recoger fondos para que lleguen a los afectados, que también me parece maravilloso y es una nueva vertiente de ser influencer que hasta ahora no había aparecido y que es una figura que antes no existía, ¿no? Porque ha habido muchísimas, vamos, yo cuento varios, por lo menos entre de la gente que yo sigo, unos 10 aproximadamente, he visto que se han ido a ayudar directamente allí, después de haber recolectado dinero con sus a través de sus suscriptores, etcétera, se han ido para allá. Parte del problema es que, por ejemplo, hay algunos que han utilizado esta colaboración en ayudar a la gente, etcétera, para hacer política de ello. Para acusar al gobierno central de no estar haciendo su labor, etcétera, etcétera, desde una serie de, digamos, posiciones, ya sea políticas o sea en sí ideológicas, pero unas posiciones concretas, ¿vale? Ha habido quien ha dicho, incluso en programas de televisión, que se siente facha porque... le gusta ayudar en estos momentos y le gusta estar detrás de la bandera de España. Cada uno, quiero decir, yo no diría, por muy de izquierda que sea, no diría nunca que yo soy comunista porque me, no sé, no, que no, porque no, porque no lo soy, es que no lo soy. Y la idea que él estaba dando de ser facha era algo muy distinto, que quizás es, que sí entiendo que a lo mejor él realmente no lo sea, ¿vale? No lo sea, y lo que ve es, digamos, que el... ciertas ideas que él tiene, ciertos valores que él, digamos, apoya e intenta incentivar en él y en las personas que tiene a su alrededor, etc., se ven reflejados muchas veces en lo que la gente que se llama facha, ¿vale? Como puede ser el patriotismo, el cuidar del resto de españoles. Cuando digo españoles, me refiero a la gente nacida y criada en España, etcétera, etcétera. Cosas así que a lo mejor por sí mismas no son malas, pero sí unidas dentro de una ideología y haciendo cierto uso, pues pueden no ser, digamos, la mejor de las opciones. Y esto ha creado un revuelo, porque ha habido distintos puntos de vista de gente que, por una parte, piensa que ha sido todo culpa del gobierno de España. Gente que piensa que es culpa del gobierno regional de Mahón. Y gente que piensa que es que es culpa de todo el mundo. Y que todo el mundo ha fallado. Bueno, se han dado imágenes, por una parte dantesca y por otra parte inéditas, de gente hablando de tú a tú, por nombre de pila, al rey, diciéndote, Felipe, no ha venido el mejor momento. ¿Vale? Hoy no era el momento de hacerse la foto. Se ha agredido al rey, a Mahón y a Sánchez. Se ha criticado mucho a Sánchez porque se ha quitado de en medio, ¿vale? O lo han quitado, porque yo, si yo fuera el jefe de seguridad de Sánchez, no lo tendría ahí. Etcétera, etcétera. Y esto me hace reflexionar, porque situaciones así las hemos vivido muchas veces. Quizá no. Con esta incapacidad de respuesta por parte del gobierno de la comunidad autónoma de turno, ¿vale? De hecho, ha habido también afectación en Andalucía, en Castilla-La Mancha, etcétera. No al mismo nivel, ojo. Pero digamos que ahí no ha habido ningún problema. De hecho, por ejemplo, Andalucía cedió varios recursos a Valencia, y por lo menos dos helicópteros que enviamos desde aquí se volvieron porque no les asignaban tareas. Y esto es una cosa que de la que llevan quejándose muchos cuerpos de bomberos, muchas instituciones de fuera de Valencia, que es que han cedido recursos o han querido cederlos o han querido, por ejemplo, desplazarse a la zona y se les ha dicho que no porque no había tareas que asignarles. Habiendo muchos pueblos sin asistencia y etcétera, etcétera. Esto, por lo que se ve, ha sido en realidad, digamos, antes del fin de semana. Es decir, desde el miércoles, que cuando ocurre esto, bueno, no se acuerdo si era el martes o el miércoles, pero bueno, desde, digamos, mitad de semana que ocurre esto hasta el viernes. A partir del sábado sí que, y esto lo digo porque ya he escuchado a varios youtubers y influencers decirlo, que han estado allí, que a partir del sábado sí empezó ya a haber una coordinación, sí empezó ya a llegar la ayuda, digamos, oficial, bomberos, ejército, etcétera, y sí se empezó a notar que la gente estaba coordinada, ¿vale? Pero el problema en una situación así es que tanto tiempo es demasiado tiempo. O sea, no se puede tardar varios días en reaccionar. La reacción tiene que ser inmediata y, sobre todo, hay que avisar a la gente a tiempo. No cuando ya... o sea, no te puede llegar la alerta al móvil de que hay una dana que lo va a reventar todo cuando ya tienes el agua al cuello. Y, además, literalmente. O sea, esto no puede ser así. Y esto, ya que ya estamos nosotros politizados de por sí, pues ha provocado una politización, perdón, mucho mayor. Gente de izquierda y de derecha, quiero decir, se han indignado y de igual manera, unos por lo que creen que es una gestión mala por parte del gobierno autonómico, que es del PP, y otros que por una mala gestión, según ellos, del gobierno central, que es del PSOE. Es decir, derecha e izquierda, y la culpa es tuya, la culpa es del otro. Y mientras, la gente, pues, sin comida, sin ropa, etcétera. Y con 89 personas muertas, solo en Valencia, y con una crisis, porque esto ahora hay que reconstruirlo, ¿vale? Habrá alguien que dirá, bueno, esto nos va a venir muy bien la economía, porque para reconstruir todo esto, pues, va a quedarle empleo a la gente y no sé qué. Que sí, pero que eso no es todo. O sea, es decir, hay mucha gente que ha sufrido por esto, mucha gente que ha estado en la mierda, que está en la mierda ahora mismo, mientras que yo estoy quedando en mi casa, tranquilamente. Hay gente que tenía su casa, por la que ha trabajado mucho tiempo, muchos años, y que, hombre, la casa no lo ha perdido, pero todos los enseres que a lo mejor tenían dentro, fotografías, recuerdos, etcétera, igual sí lo han perdido. Porque ya no solo que se deteriore, ¿vale? Por ejemplo, la Universidad de Valencia ha creado un grupo, no sé si de investigación o de qué tipo, para ayudar a reconstruir las fotografías que se han deteriorado por el agua, etcétera. Pero que está muy bien y es algo, pero claro, imaginaros que llega el agua, entra en vuestra casa, ¿vale? Y se lleva las cosas. Porque hay cadáveres, por ejemplo, que han aparecido, o sea, han sido sacados esas personas de su casa por el agua y han aparecido a kilómetros de su domicilio. Si eso ocurre con una persona, imaginaros con una foto, con un, yo qué sé, con un trofeo de cuando tu hijo ganó un campeonato de fubito. Y que a ti es un recuerdo que imborrable y no sé qué, y que te querías tener allí en tu casa. Es decir, es un drama. Evidentemente, igual hay quien dice, bueno, pero si has perdido eso, pero estás vivo, sí, es verdad. Pero a lo mejor, si se hubiese avisado a tiempo, se hubiese podido hacer las cosas de otra manera. También seguir con el tema este que os estoy diciendo, porque de la que se ha liado, digamos, en redes sociales tal, y que estamos muy politizados, muy politizados, no, muy polarizados, mejor dicho. Hay un youtuber que yo sigo de temas de bricolaje, tal y cual, que subió dentro de un vídeo de un tema que estaba él haciendo y tal, subió su colaboración con el otro youtuber que os he hablado antes que se ha declarado facha y tal, y una serie de cosas, y se ha liado de tal forma en sus comentarios, los comentarios de ese vídeo, que por una parte ha desactivado los comentarios y por otra parte ha eliminado ese vídeo y lo ha vuelto a subir sin nada de este tipo, hablando de la DANE y nada. Y ha dicho que a partir de ahora no piensa colaborar en este tipo de iniciativas, porque él lo que quiere es ganarse la vida con su canal, vivir tranquilo y que nadie lo llame ni facha, ni comunista, ni nada de nada, ¿vale? Porque el problema es ese. El problema es que hay quien te califica de una forma, de otra. Y es un chaval que yo me di cuenta, vamos, y te podías dar cuenta si veías ese vídeo, que lo que quería era ayudar. Echar una mano, colaborar, y que lo que hizo fue tirar de una persona que como seguidor también de ese otro youtuber, que es en la que confía, tal y cual. Y que realmente la ayuda que esa persona ha enviado, ese youtuber que se ha declarado facha, ha llegado a su sitio. Quiero decir, en eso, eso es una cosa que es verdad, que esas personas, esos influencers que han prestado su colaboración así, han sido efectivos en ese caso, ¿vale? En ese tipo de, en ese empeño de hacer llegar las cosas sin que haya pérdida de dinero o haya pérdida de tiempo, sobre todo, porque esto era una cuestión de tiempo, de intentar reaccionar lo antes posible. Y sobre todo creo que en unos casos como estos, y lo digo por experiencia, por, hombre, yo no he estado en una DANA ni nada similar, pero sí me he visto en eventos donde ha habido cierta disconformidad con la actuación de las autoridades, etcétera, ya sea manifestaciones, temas, por ejemplo, cuando en mi época estudiantil, pues temas de reacción de las autoridades educativas, etcétera, no cubriendo las necesidades de los estudiantes que estábamos en ese momento afectados, por ejemplo, ¿vale? Y muchas veces, si te dejas llevar por la indignación ante esos eventos, no te das cuenta de lo que estás haciendo. Quiero decir, te dejas llevar por el odio, por la ira más bien, por la ira, y no actúas de la forma más correcta, ni usas unas palabras, digamos, adecuadas, de las que después no te vayas a arrepentir, porque eso es muchas veces lo que pasa. Y la percepción que tenemos cuando ocurren estas cosas está muy sesgada, porque lo estamos viendo de primera mano, y después cuando nos separamos de, nos salimos de esa situación y lo vemos en la distancia, la opinión, nuestra opinión cambia mucho. Y ya esas palabras que a lo mejor hemos dicho ya no las sentimos tan nuestras, ¿vale? Y es algo que deberíamos de tener en cuenta. Así que dando todo mi apoyo a los afectados y esperando que no se vuelva a producir, no una dana o no unas inundaciones, etcétera, sino un caos organizativo y tal como el que se ha producido, pues me despido de vosotros y espero veros aquí la semana que viene.
Gracias por escucharnos en este capítulo 311. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo y hasta la semana que viene.